5, 4, 3, 2, 1.
Y cero, ¿no?
Claro, onda cero.
En Más de Uno van un físico y un matemático.
Vale, yo sí, menos mal que se ha ido el otro, Asina.
La Begoña, porque... Begoña, la luz que ¿qué? Está roja, que estamos en directo.
No, si lo digo por escuchando. La temperatura del estudio.
Ah, vale,
no,
vale.
Hombre, no.
Sí, bueno, Alcina, esto es el pingüinario, lo llamamos así.
Sí.
Es que la temperatura de Siberia y la de este estudio habitualmente coinciden.
Bueno, nosotros
Siberia en invierno.
Aprovechamos, lo subimos a 25,6 grados exactos.
6
exactos.
Pues mucho mejor, porque la gripe está fatal.
Fatal.
Las neumonías, los constipados, todo.
Por eso, de hecho, y no sé si mucha gente sabe esto, Jorge.
¿Qué?
Desde aquí, desde los estudios centrales de Onda Cero Radio en Madrid, se controla la temperatura de los estudios de todas nuestras emisoras.
Absolutamente
todas. Todas, igual en Vigo que en Almería, pero da lo mismo.
¿Qué me estás contando?
Sí, lo que oyes. Y por eso sé que hay 25,6 grados centígrados exactos también en este momento en Murcia y Valencia para que Santi García Cremades y Alberto Aparici pues no se pongan malitos, se nos refríen.
Es que es 25,6 es para estar en Manaporta.
No te hagas que estornudas. ¿Quién ha estornudado? No. Santi, sí, seguro.
¿Grados cuáles? ¿Fahrenheit o Celsius? Acabé a ver
Celsius, si Celsius, siempre Celsius.
Somos
Celsius.
Del equipo Celsius.
Sí, exacto.
Doy fe que son grados Celsius, porque sí. Si fueran Fahrenheit yo iría con 4 capas, por lo menos.
Ahora estás solo con la camiseta del Castellón.
¿Qué tal, Alberto? No,
en realidad voy con manga larga, porque, pero bueno, que,
¿qué tal,
que es que yo soy friolero.
Bien, sí.
Bien, no te cuento.
¿Habéis cogido gripes o algo? O estáis estupendos.
A ver, tengo una hija de un año, he cogido todo lo que tenga nombre de virus, lo he cogido.
Qué bonita gastroenteritis, la infantil.
Todo. Hay un norovirus, lo habéis escuchado, ¿no? También.
El norovirus, sí.
Yo no he cogido nada y además es que estoy vacunado contra todas las cosas. Yo soy una persona diligente y
pues es que es lo que hay que hacer.
Me dijo, vacúnate.
Es lo que hay que hacer, vacunarse todo el mundo.
Aparece una vaca.
No, hombre, no te libras de que te pones malito, pero te pones menos malito. Así es.
Sí, entonces, y físicamente, el norovirus tengo la suerte de no haberlo cogido, pero lo cogí el año pasado. Hace ahora justo un año pasó por toda mi familia así como una exhalación.
Una efeméride.
¿Qué es el norovirus?
Pues lo de la tripa intestinal.
Estamos con brotes.
Entonces, ¿hoy nos vais a hablar de esto? ¿De epidemias y cosas de esas o qué?
A ver, la verdad que las epidemias son una cosa muy interesante.
Yo creo que Santi quiere hablar de epidemias. Yo voy a hablar de alguna cosa que yo creo que da... Bueno, no sé si esto da miedo porque total es la gripe, pero yo voy a hablar de algo que no da miedo.
O sea, estáis disociados, no compartís tema, cada uno a vuestra bola.
Exacto, yo siempre estoy disociado, aunque no se me note, pero...
Lo que digo que aparece es una vaca. Físicamente hablando...
Me gusta mucho lo que dices.
Bueno, compartimos temperatura, pero no compartimos tema. Efectivamente, vamos a hablar de temas diferentes.
Pues adelante entonces con tus
temitas. La verdad que cuando hay epidemias hay números, por tanto hay muchas variables que estudiar. Pero voy a hablar de una epidemia que no es tan convencional. ¿Vale? No es una cosa que Fernando Simón vaya gestionándola por ahí. No lo veo, por lo menos. A ver si reconocéis la película y hablamos del tema este.
A ver.
No lo sé, pero... ¿Quién coño ha puesto eso? ¡Es automática!
¡Dios santo!
Vale, callad, llévate a mi madre a un sitio seguro. David, grita Quinn.
¿Qué?
¡La gramola! Lise, coged algún arma o algo
¿qué
así.
¿Qué te parece el rifle?
No es de verdad.
Es el caos, Pero, ¿qué película es? ¿Lo sabéis?
No quiero ni verla, oírla.
No, una invasión alienígena.
Es mucho,
una invasión alienígena. Va de zombies seguro esto.
Bueno, yo soy como Begoña, yo tengo una especie de miedo ancestral a los zombies. Cuando veo pelis de zombies luego tengo pesadillas.
Y eso
que una de las mejores pelis que he visto nunca es de zombies, que es 28 días después, una gran película.
¿Pero por qué pensáis que son zombies? A mí me parece que son extraterrestres.
Porque yo sé qué peli es.
Es una peli muy chula, muy divertida y a mí me encanta. Mira,
¿cuál es?
¿Puede poner el monte que está de cumpleaños?
Sí, está de cumpleaños, sí.
Pon un poquito más, de después de la película. Que se escucha a los infectados, se les escucha.
Oh, no.
¡John!
¡No puedo dar ni la risa.
Siempre quieren cerebro, cerebro humano,
oh,
como científico.
Están merendando.
A mí de los zombies siempre me sorprende que están todo el rato sangrando, pero siguen andando. O sea, quiero decir, es esto como viola las leyes de algo.
No, pero no sangran tanto, tanto no sangran, no van dejando charco.
Si discutimos no, siempre si...
Sí, depende.
Van un poco un en carne viva, vivo, ¿no? En carne viva van un poco, pero yo creo que no supuran tanto. Pero bueno, va, déjalo.
Lo que creo es que tiene mucho mérito relacionar una epidemia zombie que tanto miedo da con las matemáticas. O sea, me parece un giro aquí.
Sí. Apocalíptico.
Es todo apocalíptico y todo muy matemático. A ver, cuando hay tiempos complicados, recurrí a un matemático porque es lo mejor. Imaginemos que hoy nos despertamos con una noticia impactante.
Sí.
Un virus que convierte a las personas en zombies, tal cual.
Sí.
Ay, por favor. Se ha liberado.
Santi. Sí. Déjale que siga, que si no, no va a acabar nunca.
Imaginaos,
¿y qué pasa?
Y claro, si se ha liberado, se transmite. Se transmite por un simple mordisco, ¿no?
El zombi cuando te muerde a persona.
Claro.
Simple,
dice. Persona,
como
simple, ni que fuera una tos. A ver, que te muerdan, pues requiere un trabajo.
Hombre, claro. Le tienen que pillar, claro. Le tienen que agarrar y como ellos quieren comer cerebro o empiezan por la pierna, les da igual. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué hacemos?
Vale.
¿Qué haríais vosotros? ¿Os encerráis en casa?
Hombre.
¿Huimos al campo?
No.
¿O confiamos en la ciencia para encontrar la mejor estrategia?
Yo en la ciencia sí, en ti.
Bueno. Ciencia también. Y bate de béisbol también estaría bien.
Sí.
O un algo parecido, ¿no? Digo yo. Las dos cosas no pueden fallar.
Jorge, vente conmigo y Begoña también. A París y a lo mejor me lo pienso, pero veniros conmigo no,
yo
vais a estar.
Yo ya me he ido al campo. Yo ya.
A París y de campo.
Bien,
al más remoto.
Bueno, mientras vais buscando el bate, que eso también es buena opción.
O el bate.
Los zombies van a ir a por vosotros. Así que vamos a usar las matemáticas para entender todo esto.
Vale.
Hay un modelo que se llama modelo SIR. ¿Os suena el modelo SIR?
Es para epidemias.
Para
¿no?
epidemias, exactamente. Eso es de Shakespeare, de primero de Shakespeare.
Sí.
SIR o no SIR.
Susceptible, ¿no? Pues, infectada, recuperada, la población.
Que es como una estadística así de estas, es una gráfica.
Sí, un gráfico de esos.
Exactamente. Es una gráfica, la imagen del modelo SIR se recoge en una gráfica que se recoge por tres letras, SIR, y quiere decir susceptibles, la S de susceptibles. Es decir, todos somos susceptibles cuando viene algo nuevo.
Toda la población.
Sí.
Si toda la población es susceptible, infectados, que lamentablemente van creciendo cuando hay una epidemia, si no sería epidemia, van creciendo la I de infectado y la R, que es lo que queremos todos, los recuperados, la curva que va bajando, porque al principio los recuperados son cero y vais subiendo, pero la I va bajando, conforme vaya subiendo la R, la I va bajando. Entonces es un juego de letras que al final se resumen en ecuaciones. Y hay aquí una cosa clave que quiero hablar, que es la palabra exponencial, que es la palabra que más me denota. Cuando habla alguien de exponencial, dice, ponte a temblar porque la exponencial es incontrolable. ¿Vosotros conocéis algo exponencial en la vida?
No sé. Más allá de los contagios.
No. Claro, cuando dice algo que se contagia muy rápido, dice exponencial.
Bueno,
cuando algo se hace viral en internet,
el crecimiento de una población, por ejemplo,
población.
Si los recursos, si la comida es infinita, vamos.
Ajá.
Exactamente, claro. Eso es. Es decir, la vida se abre camino, quiere decir que la vida es exponencial si tenemos infinitos recursos,
por ejemplo,
que no los tenemos.
La invasión de cotorras es exponencial.
Sí.
No creo que sea exponencial porque no hay comida infinita, o sea, debe estar bastante acotada.
Pues no sé, yo se la comen toda
exponencial
la
y se frena, eso es.
Los
jabalíes son exponenciales, sí, ahí sí, es verdad.
Bueno, pues hay una diferencia muy importante porque lo exponencial no es intuitivo. Nosotros conocemos muy bien la progresión que se llama aritmética. La de sumar, es decir, la de nosotros, dices, cada mes vas a cobrar 1.000 euros, pues el mes que viene voy a tener 1.000 euros más, y el siguiente 1.000 euros más, y el siguiente 1.000 euros más, de vez en cuando llega la extra, ojalá, pero eso se llama progresión aritmética, la de toda la vida, la de sumar. Pero después está la progresión geométrica, que es la que no conocemos bien, que no la manejamos tan bien los humanos, y la progresión geométrica es de multiplicar. Y aquí a nadie nos multiplican las cosas. Solamente cuando hablamos de virus, cuando hablamos de epidemia o cuando hablamos de exponenciales. Es un factor de reproducción. Y esto pasa con los zombies o pasa con cualquier epidemia.
Sí.
A ver, imaginemos que tenemos un brote de zombies.
Sí.
Tenemos 1.000 personas sanas.
¿Sí?
¿Os está gustando esto de los zombies?
Sí,
¿eh?
Mucho,
sí.
Y de 1.000 personas
¿sí?
hay 10 zombies. Solo 10 zombies.
Solo 10. Vale.
Claro, es un 1% de zombies.
Sí, podemos con ellos.
No. Podemos con ellos, ¿no?
Dices, no, no, va a ser que no.
Fácil,
no,
fácil.
No, no, no.
Bueno esto... depende, si están todos juntos, basta con hacer explotar esa, claro, esa casa.
Pero si te has ido a la huerta ya no puedes, Aparicio, así que...
Exacto, yo hablo desde lejano.
Y entonces ellos infectarán a alguien, seguro, claro.
Claro, van infectando. Sí. Y como no hablamos de la progresión aritmética, hablamos de progresiones geométricas, ellos tienen un factor que se llama factor de reproducción.
Sí.
Y en tan solo un par de días, la población infectada podría triplicarse.
Claro.
O sea, en dos días de 10 pasan a 30.
Sí, pero
y de 30 a 90.
Habrá más variables, además de la población de esas 1000 personas y de los días.
Bien, bien, me gusta.
Claro, es que no
la gente se mueve.
Se mueve.
Claro.
Tenemos
se muerden unos a otros.
Se muerden también.
Hay gente que escapa.
Con cariño incluso, pero se muerden.
Venga, sí. Pues añadimos otro componente. ¿Cuánto tarda en transformarse un zombie? Eso es importante. Porque un zombie te muerde y tú no vas en 10 segundos.
No,
depende de la película.
Película que tiene prisa, pero,
vale.
Pero no será así, sí.
Sabemos que un zombie infecta a dos personas al día, ¿vale? Por ejemplo,
sí.
Y tarda 12 horas en transformarse. Vale. Pues con esto ya podemos calcular cuántos humanos quedarían en pie en una semana. Eso son matemáticas. Eso es un modelo matemático.
Perfecto.
De hecho, las pelis, como ha dicho Begoña, se saltan eso. Y yo he visto películas en donde muerden a alguien y a los 3 segundos ya es un zombie. Entonces, bueno, claro, entonces esto ya no se puede hacer nada.
De todas maneras,
serio,
las matemáticas estas tranquilizadoras no son, ¿no,
no.
Santi?
Bueno, a priori no.
En mitad de una epidemia zombie esto no es tranquilizador.
Pero hay una cosa muy antigua que no son más antigua que las matemáticas, o van de la mano casi, diría yo, que lo hemos aprendido en la prehistoria. A correr.
Ah,
yo soy
correr. Correr es un truco muy bueno siempre.
Sí.
Porque sabéis que los zombies, salvo excepciones en la ficción, los zombies son vivos muertos, muertos vivos.
Sí.
La paradoja esta.
No son velocistas lento. Tampoco,
no son los velocistas.
Zombies. En Guerra Z sí, ¿te acuerdas? En la de,
Brad
Pitt sí que iban, cómo iban de deprisa.
No, claro. Eso lo inventó la peli
que
os he dicho.
Yo,
Eso lo inventó 28 días después. Fue la primera peli en donde los zombies corrían.
Yo que sé, en The Walking Dead van así como...
Sí, pero en el Guerra Mundial Z, ¿no? Se llamaba. Horroroso.
¿A cuánto camina un zombi? ¿A cuántos
tiempos? Ahora que soy un dominguero,
¿4 kilómetros, dice, por hora?
Veo algún zombi a las 7 de la mañana por la calle y más o menos 4 kilómetros por hora van los zombis.
Sí, es acelerado.
Un zombi puede caminar a 4 kilómetros por hora, entonces sabemos que necesitamos correr más o menos el doble de esa velocidad. Vale. O sea, a 8 kilómetros por hora es una cosa asequible.
Sí.
Y hay un truco con esto, que es que si doblamos la velocidad, también doblamos la distancia que adquirimos con ese zombie. Entonces, en una hora le estamos ganando 4 kilómetros a ese zombie. ¿Vale? Entonces, el truco es correr, ¿vale? Correr es crucial al principio de la epidemia zombie, pero después no. De hecho, hay un matemático, Thomas Woolley, que nos dedicamos a esto los matemáticos, en realidad, a predecir pandemias zombies. Y demostró que la mejor estrategia al inicio de un apocalipsis es correr.
Pero no lo digo por mí, Santi, que yo estoy, estoy en forma total.
Sí, sí,
pero lo digo por aquella gente que nos esté escuchando y esté preocupada por si viene una epidemia zombie y diga, pues que tengo una lesión en la rodilla, no puedo correr. O digamos que no estoy en condiciones de correr. ¿Qué tiene esa gente?
No pasa nada, Jorge, ya te he dicho, júntate conmigo.
Corro, pero...
pero bueno, que se venga conmigo, que hay dos palabras que te pueden salvar la vida. Refugio. Es una palabra que te puede salvar. Y estadística también te puede salvar la vida. A ver, una vez que encontremos un refugio, el confinamiento clásico, ¿vale?
Sí.
Esto es, ya lo tenemos clarísimo.
Puerta blindada.
Eso es. Pero tenemos que evaluar lo que está pasando. Y esto es estadística. Por ejemplo, si sabemos que un zombie tiene un 30% aproximadamente, esto se, tú lo haces a ojímetro, dices, ese zombie no es muy fuerte, es como el lobo y los 3 cerditos. Ese zombie no es muy fuerte, esa puerta no la rompe la primera, le va a costar un tiempo, ¿no? Vamos a decir que tiene un 30% de probabilidad de romper una puerta a la primera. ¿Vale?
Sí.
Pues entonces, en 5 intentos por hora, la probabilidad acumulada que se rompa la puerta en 10 horas es de los 73%.
Ostras.
Por tanto, la puerta 10 horas aguanta. Y tú, con tu mente de matemático, estas cosas las puedes evaluar y ya sabes que puedes reforzar, en ese tiempo puedes reforzar la puerta o buscar otro lugar.
Sí, vale. Se parece un juego de roles, Santi.
Sí.
Es un juego de roles,
Y yo me sigo sintiendo bastante desprotegida, yo y Alberto. La verdad, ni bate de béisbol, ni matemáticas, ni refugio, ni salir corriendo, no hay ninguna manera de detener la cosa. ¿Está la infección?
Bueno, lo ha dicho Aparicio, sí. La vacuna sería la clave, la verdad, una vacuna. Sí. Pero la vacuna no es a tiempo real, la vacuna tarda su tiempo. Claro. Hemos vivido tiempos récord con el COVID, así que eso sería una referencia buenísima para trabajar la ciencia a nivel mundial. Pero hay una función que me gusta mucho, es la función de discrepancia, que es lo que tenemos siempre a París y yo.
Sin vacuna, semana. Vale. Discrepancia. Vale.
Sin vacuna, no. Los modelos matemáticos no son perfectos, porque siempre hay incertidumbre, la gente se mueve, los zombies son caóticos. No puedes predecir todo. Claro. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa entre el mordisco y la transformación? Es variable, no es siempre igual. Claro. ¿Cuántos zombies son eliminados por día?
Pues cada día unos cuantos, pero no.
Claro. Es difícil hacer todo eso, ¿no? Por no decir imposible. Cuando decimos caótico, es que es difícil de predecir. La estadística nos permite ajustar estas incertidumbres y calcular con mayor precisión cuánto tardará en agotarse la infección. Porque al final, la infección, lo que estamos buscando es que se canse, que se muera sola, ¿no? Lo que hacemos con los virus. Si un zombi tarda 24 horas en transformarse y elimina a un humano cada 6 horas, pues podemos predecir que el brote comenzará a disminuir cuando el número de zombis supere la cantidad de lo que se llama susceptibles disponibles.
Ostras, entonces, conclusión, si lo he entendido bien, si alguna vez no llegan los zombis, en lugar de presentarme para luchar, ¿debería buscar un matemático?
Hombre,
yo prefiero luchar.
Siempre. Buscar un matemático siempre en vuestra vida. La ecuación correcta.
Claro, porque le puedes tirar el matemático al zombie.
También, ¿verdad?
Que se entretenga con él. Lo malo es que el matemático se convierte en zombie y entonces va por ti y son dos.
Otro matemático zombie.
Y encima te da la turra con estadística
Eso hay que verlo, un matemático zombie, ¿eh? Ojito. A ver, los modelos epidemiológicos como este, como el modelo SIR. No solo son útiles para zombies, que lo hemos vivido y lo sabemos, son también para entender cómo se propagan las noticias falsas, las fake news, o cómo evolucionan las pandemias reales, que lo hemos vivido también hace poquito. Siempre que haya algo viral o algo que se reproduce de forma muy rápida, la progresión está geométrica que se llama, pues ahí tenemos los matemáticos al rescate.
Pues estupendo. Yo, los zombies, mal, pero las noticias falsas me interesa más ese modelo.
Pues ya está. Modelo SIR, modelo SIR o no SIR.
Lo voy a...
Bueno, luego te toca a Alberto. ¿Estás preparado, Alberto Aparici?
Completamente preparado. Pues y completamente asustado también.
No, perdón, publicidad. Te va a quedar solo un rato, Alberto. Ay, qué miedo.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
A ver, que nos ha llegado un sonido a nuestro contestador automático.
Al 609-83-1034.
Sí, pero la
voz. Al WhatsApp.
Es que las voces suenan mucho.
Lo he pedido yo, lo he pedido.
Ah, la has pedido tú, Alberto. Vale,
que me suena mucho la voz. Fran, ¿tienes ahí el ese? Sí, pues dale.
Begoña, George, buenos días. A ver, que me ha pedido ayuda a París con una pregunta, la verdad que rarísima. ¿Qué tienen en común los caracoles y las vieiras? Pues chico, yo no tengo ni idea. Como si yo fuera David Attenborough, así a bote pronto. Pues las vieiras, ¿qué quieres que te diga? Pues son de lonja. Y los caracoles, pues se cuelgan de una red en el mercado. Tenedme a chaval vigilado, que dicen que le echa la paella a cualquier cosa. A ver si te va a echar vieiras el jodido. Atención, valencianos, en la paella, solo caracoles. ¡Yepa! Devolvemos la corrección. ¡Agur,
Benú! Adiós, adiós. Lo dice el purista de la paella, también te digo.
Fantástico.
Que no sé.
Bueno, no voy a hablar de paellas, Otro día ya hablamos de cómo se hace la paella en Castellón, que es donde está verdaderamente buena. A lo mejor no salgo de este estudio de Valencia, me matan. Bueno, mi intención con esta pregunta era presentar el grupo de animales del que quiero hablar hoy, ¿vale? Porque precisamente los caracoles y las vieiras son babosos.
Y ricos
son
que te
son bichos mocosos, con también. Cáscara.
También.
Son bichos con, efectivamente.
Sí, concha o...
Son con muy... Pero la palabra que yo estoy buscando es esa. ¿Qué grupo de animales?
Artrópodos no son. Eso lo tengo claro.
Son
cefalópodos
moluscos.
Tampoco. Moluscos.
Los cefalópodos tipo de molusco. Sí. Es verdad que ninguno de estos dos son cefalópodos, porque esos son la sepia, los calamares, tal y cual. Uh-huh. Bueno, pues hoy quiero hablar de moluscos porque son un grupo muy interesante y ha salido un artículo en Nature que me da un poco pie. Y creo que es muy poco conocido por los méritos biológicos que tienen. La gente los conoce porque se los come. ¿Sabíais que los moluscos son el grupo más abundante de los océanos, que hay más de 50.000 especies descritas madre en los mía. Océanos de moluscos.
50.000, qué burrada.
Y en global son el segundo grupo con más especies, solo por detrás de los artrópodos, que esos son imposibles.
¿Artrópodos son los insectos? O...
Sí, son, bueno, son más, son insectos, crustáceos, arácnidos, pero vamos, los insectos aportan su más de 1 millón de especies y ya es imposible competir con ellos.
Más exitosos.
Claro, claro. Los moluscos son los primeros de los terrenales, los primeros de los normales. Pero hay una cosa en la que los moluscos son indiscutiblemente los mejores del reino animal, y creo ¿sí? que se habla poco de ello, que es que son los grandes inventores de cuerpos.
¿Inventores de cuerpos? Sí. ¿Y eso sí, qué sí. quiere decir?
Es una invasión de los ultracuerpos.
Es al revés. Es el efecto contrario del zombie, ¿no?
Sí, sí.
Sí, no estoy intentando hacer rimar los dos temas. Lo que quiero decir es que los moluscos, si lo pensamos, además nos vamos a dar cuenta, es el grupo animal que más ha innovado en cuanto a diseño corporal. Porque pensad que una ostra es un molusco, pero también son moluscos los pulpos, sí. son moluscos las lapas.
O los caracoles, ¿vale? Es verdad.
Los caracoles, sí. efectivamente. Y fijaos qué diferentes, ¿no? Son todos.
¿Y por qué están variopintos? ¿Por qué son tan variopintos?
Bueno, esa es una pregunta que no está del todo respondida y seguramente uh-huh. habría que entrar en el mundo de la genética para responderla, porque los cuerpos se diseñan cuando uno es un embrión, ¿vale? Uh-huh. Pero está claro que hay partes del cuerpo del molusco que ellos han sabido reconvertir, digamos. Y hay un ejemplo muy bueno que yo creo que por nombre la gente no lo conocerá, pero bueno, lo vamos a explicar aquí, que es el manto. Uh-huh. El manto es una especie de pared que inicialmente para lo que servía era para recubrir las vísceras, para protegerlas, pero también segregaba pues una serie de sustancias pegajosas, babosas, ¿vale? Uh-huh. Que servían pues un poco para proteger, pero que poco a poco los moluscos fueron usando para fabricar su concha. Porque claro, a las cosas pegajosas se pega lo que hay en el agua, ¿no? Uh-huh. Entonces fueron aprendiendo a fabricar conchas, ¿no? Sí. Pero en las sepias o los calamares, por ejemplo, en los cefalópodos, el manto forma estas aletas que tienen por los lados, ¿vale? Uh-huh. Si alguien ha visto una sepia viva, pues verá que tiene estas aletitas, eso es el manto también, ¿no? Entonces, los moluscos, lo que son muy buenos, es en encontrar maneras de reciclar diversos órganos, y el manto es seguramente el más uh-huh. prominente en este caso.
Uh-huh. Bueno, Aparici, te puedo preguntar una cosa, a ver, cuando hablamos de moluscos...
Si no es insidioso, solo si no es insidioso.
¿Descienden todos los moluscos de un antepasado común, como los hombres y los monos?
Pues la respuesta a esa pregunta es sí. De eso no hay polémica, digamos, en la comunidad científica. Se cree que hubo un molusco ancestral, un primer molusco, digamos, que debió de vivir hace unos 550 millones de años, pero lo que pasa es que no tenemos un fósil que todo el mundo reconozca, esto debe de ser aquel molusco, ¿no?
¿Y no puedes hacer un retrato robot, así un dibujito de cómo sería ese tatarabuelo de ese antepasado común?
No te pongas tan arriba, Santi, tú, con las preguntas que tú ya has tenido tu rato, ¿eh?
¿Cómo
no
sería ese?
Si está interesante la pregunta. Ya. Y ya os digo que, a ver, no, esto no se puede decir con el 100% de seguridad, uh-huh. pero viendo los diferentes moluscos que tenemos, hemos deducido cosas. Y sobre este molusco ancestral, pues creemos que ya tenía una concha, ¿vale? Uh-huh. Uh-huh. Creemos que ya tenía un pie muscular, como el de los caracoles, que les permite andar por ahí, o como el de las ostras para cerrar la concha, uh-huh. ¿no? Y creemos que no tenía dientes, pero sí tenía una cosa llamada rádula, que es una rádula. Especie como de papel de lija, es una lengua rasposa, ¿vale? Uh-huh. Que sirve para raspar todos los caracoles.
Como la de los gatos. Uh-huh.
Sí, pero rasposa. Los gatos no la usan para raspar la comida y comérsela, ¿no?
Esto la van deshaciendo. También.
Uh-huh. Bueno, la descripción que acabo de hacer encaja bastante en realidad con el aspecto de una lapa. Así uh-huh. que mucha gente piensa que el molusco ancestral era como una especie de caracol que tenía encima pues un recubrimiento como el de una uh-huh. lapa, ¿no? Uh-huh. Y es lo mejor que podemos decir sobre este molusco ancestral, digamos.
Uh-huh. Oye, y Alberto, si este primer molusco ya tenía concha, ¿cómo han llegado luego? ¿Qué ha pasado con los calamares, con los pulpos que no la tienen?
Eso.
Pues ha pasado una cosa que ocurre mucho en biología y que nos complica mucho la vida a la hora de reconstruir los antepasados comunes, que es que a veces las cosas se pierden por el camino. Simplemente en la rama de los cefalópodos, no todos, porque hubo cefalópodos con concha, pero muchos cefalópodos actuales han decidido, entre comillas, que la concha no les hace falta, ¿no? Y por lo tanto la han perdido por el camino y ha desaparecido. Pero, por ejemplo, tienen concha dentro. Las sepias y los calamares tienen dentro una especie de hueso que es el remanente de la concha, ¿no? Y fíjate, hay otro grupo de moluscos, este es muy poco conocido, este no lo va a conocer casi nadie, que han seguido este camino del minimalismo a tope. porque han perdido los ojos, han perdido los tentáculos, por tener no tienen ni el pie, este famoso de los caracoles y las lapas, se han quedado reducidos a una especie como de gusano, ¿no?
Sin concha incluso.
Sin concha incluso, efectivamente. Ajá. Bueno, pero lo interesante es que aunque no tienen concha, han reconvertido la concha. Estos bichos se llaman caudofobeados, uno de estos nombres complicados, ¿vale? Y lo que hacen es vivir enterrados en el sedimento del océano, ¿vale? No necesitan concha porque ya les protege el suelo.
Sí.
Pero lo que han hecho es reconvertir la concha a espinas. Los caudofobeados son gusanos con pinchos, literalmente. Y esas espinas les permiten como anclarse a la madriguera y tienen es más fácil, digamos, es más difícil que un depredador les saque de ahí. O sea que fíjate cómo una cosa que era una concha que servía para protegerte, ahora de repente sirve algo no locomotor, pero casi casi, ¿no? Es como el tope de un ascensor.
Los moluscos son el Frankenstein del mundo animal.
Pues no te diré yo pieza, que no. Sí. Son muy innovadores. A mí ya sabéis que me gustan los grupos de seres vivos que inventan cosas, ¿no? Y los moluscos han inventado cuerpos. Y bueno, estos gusanos con pinchos, los caudofobeados, han sido noticia esta semana porque han aparecido dos fósiles muy antiguos de estos gusanos y los dos son, de nuevo, lo que ha dicho Jorge, un Frankenstein, ¿no? Son mezclas de cosas que no habíamos visto juntas nunca, ¿no? Han inventado de nuevo, lo que pasa es que esos inventos se quedaron por el camino, no han llegado hasta el presente.
Son variantes nuevas, dices, ¿no? Mezclas nuevas.
Sí, son esto que os digo, no tenemos mucho tiempo para describirlos y en la radio es complicado. Son gusanos con pinchos, como estos modernos. De hecho, luego a lo mejor tuiteo una foto para que la gente lo vea, porque se conservan los pinchos en los... El fósil es muy bueno y conserva la parte blanda del gusano y también el pincho. Pero uno de esos gusanos tiene un pie, que hoy en día los caudofobeados no lo tienen, y que recuerda, aunque no es exactamente igual, y hay otro de esos gusanos que tiene dos conchitas pequeñas encima de la cabeza. Solo encima de la cabeza, dos conchitas muy pequeñas encima de la cabeza. Con lo que nos está diciendo es que estos gusanos inicialmente tenían estas cosas y las fueron perdiendo. Y para que veáis lo gracioso que es esto, a mí me ha gustado mucho, los científicos que han hecho este estudio, como veían que eran gusanos con una especie de pelo pincho encima, pues les han llamado sí, el nombre científico, científico de uno es Punk y el otro es Emo.
Oh. Emo.
Me parece maravilloso.
Me parece mejor eso que un nombre en latín.
Qué bonito.
Bueno, luego el apellido, el nombre de la especie sí que es en latín igual, pero son Punk y Emo, efectivamente.
Qué está guay. Muy bien. Pues ha sido genial los dos temas. Uno de terror y el otro de...
Y otro de gastronomía.
De sobrevivir.
Yo me comería un molusco ahora.
Espero que la gente aprecie más a los moluscos a partir de ahora, que son
muchos. Sí, a los zombies también. Muy guay.
Pues en vinagreta,
los zombies a la plancha están muy buenos, ¿eh? No lo desprecies.
Santi, un beso enorme. Hasta la próxima semana. Adiós, Alberto.
Adiós, Alberto.
Disfrutad mucho. Nos vamos al boletín de las 12, de las 11 en Canarias, porque ahora viene José Mí Rodríguez Sieira.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.